Ser Podcast.
La 1:10, una hora menos en Canarias. Incorporamos al Sanedrín con Talavera, con Marcos López, perdón, con Jordi Martí, con Pablo Pinto, con Axel Torres. Incorporamos a Javi Raez. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, mano? A todos, buenas noches.
Y también a Antón Meana, que está por aquí. Hola, Antón.
Presente, Carreño. ¿Qué tal? Buenas noches.
Habéis estado los dos en Valdebebas hoy. No había día libre después de la derrota de ayer en casa ante el Getafe. Dura por la imagen, por cómo se produjo, por cómo acabó el Bernabéu. La mitad fuera y la otra mitad que se quedó en el campo pitando contra todo y contra todos, que diría Laporta. Pitando al palco, pitando a los jugadores, sobre todo. Unos jugadores absolutamente... dando una imagen muy decepcionante durante toda la temporada. Da igual con Xavi Alonso que con Arbeloa. Arbeloa es verdad que les ha cambiado el buen rollo, sí, pero no ha cambiado nada más, ni el fútbol, ni la intensidad, ni nada. Uno de los Madrid, de los Real Madrid más aburridos de los últimos años, con cánticos incluso al final, en el último minuto, prácticamente cuando acababa el partido, de Florentino dimisión, con dudas en el club con Arbeloa, que vio muy bien lo que había pasado en el partido, pero cuando acabó ya, y Bordalás lo vio antes de que empezara. Y bueno, Arbeloa es verdad que dijo luego que no se da por perdida la Liga, pero muchos dan por perdidos a Arbeloa ya en el Real Madrid. Pero hoy, ¿cómo ha sido el día después? Y sobre todo, ahora hablamos de lo de Rodrigo también. Antón y Javi.
Bueno, pues yo diría que ha sido un día duro, muy duro, Manu. Desde ayer en el vestuario, ¿no? Te contaba esta hora desde el Santiago Bernabéu. Tenía la oportunidad de whatsappearme con algún jugador del Real Madrid y estaban hundidos, como estaban en el día de hoy. Es evidente que el Madrid siempre va a luchar y va a pelearlo todo y que va a buscar la victoria en Vigo, que no va a ser fácil con muchos sancionados y lesionados, pero que el equipo está jugando mal. Y los que juegan al fútbol, que son los futbolistas, saben cuando ellos están jugando bien y cuando están jugando mal, y ellos se sienten responsables. Saben que le ganan los duelos, que lo intentan, algunos de ellos, otros pues... tiene una forma de jugar al fútbol que, pues, una indolencia, ¿no? Mm. Tú ves a jugar a Trent Alexander-Arnold, ahí se me acaba de ocurrir a Trent, sí. Que tiene mucha calidad, pero, chico, parece que el partido no va con él, ¿no? No, es como si, bueno, si puedo aportar, aporto, pero tampoco me mato, ¿no? Y es su forma de jugar, ¿no? Que, bueno, en el Liverpool nos cuentan Axel y lo que me gusta a todos, ¿no? Axel y Bruno, que es un jugador, pues, quizá diferente, pero en una posición de lateral derecho, al Madrid, pues, tiene que ofrecerle más. Y luego decisiones de Arbeloa que no se entienden en la plantilla, como decía este mediodía Antón Meana, con razón, ¿no? Oye, si te funciona el triángulo Trent Alexander-Arnold con un futbolista como Valverde por la derecha y ayer cambias a Valverde y le pones por la izquierda, es que no tiene sentido, son decisiones un poco raras, ¿no? Las de Arbeloa, los cambios, es que no te aportan nada, tarde, Brahim, cuando faltan 8 minutos. Situaciones que van sumando, es como una gota malaya, ¿no? Cada partido es una nueva historia, pero el Madrid se deja 3 puntos en Pamplona justamente, sí. Y ayer pierde con el Getafe justamente, porque por ejemplo Rüdiger jugó de prestado. O sea, es que Rüdiger no puede hacer esa entrada, chico, es que no puedes hacer esa entrada. Es el Real Madrid, el árbitro se equivocó, el VAR también, y siguió jugando cuando no debía jugar al fútbol. Sí. Son cosas y situaciones que, bueno, pues en el Madrid preocupan, evidentemente.
No sé qué me parece más grave, si la entrada de Rüdiger, o sea, es más fea y más grave desde el punto de vista de que puedes lesionar a un compañero, eso es evidente, pero no sé si me parece peor eso o lo de Mastantuno, que sales a jugar unos minutos al final y te autoexpulsas porque te calientas con el árbitro, le dices qué puta vergüenza y tal, y te sacan la roja. Y luego la amarilla de Hausen y la amarilla de Carrera, sabiendo que tienen 4 y que el equipo está en cuadro, que tiene la defensa cogido con alfileres y fuerzan la quinta, pues con entrada una al medio campo, otra en tal. Entonces al final es tal el despropósito, sin líderes, sin nadie que ponga un poco de orden. Ya no es que jueguen al fútbol como están jugando, sino que hay un problema muy de fondo ahí, que a ver cómo se soluciona y quién lo soluciona, Antón.
Partiendo de la base de que en estas crónicas siempre decimos que el Madrid el día después es poco autodestructivo, que llamas, preguntas y no encuentras eso, un club totalmente tirado, pero yo sí es la primera vez que veo grandes dudas sobre el presente y el futuro.
Sobre el proyecto, ¿no?
Yo no recordaba tantas dudas últimos 15 años en el Madrid. El club ahora mismo, muchos dirán, pues lo podrían haber pensado con Xabi Alonso, ¿cree que los jugadores deberían dar un paso al frente? Rendir mejor, asumir responsabilidades que no están asumiendo. El club ve, como vemos la prensa, como ven los seguidores, que no hay líderes que levanten este equipo y que, ya no digo que peguen una voz, que eso parece como muy antiguo, sino que permitan al equipo estar unido y que mejore futbolísticamente, porque el problema de fútbol es evidente. Cuentan desde dentro que Arbeloa está exprimiendo la oportunidad de su vida y que trabaja con la confianza de que esto va a salir, pero tiene el problema de que los jugadores no creen en él. no hay una confianza en el Arbeloa entrenador y eso es imposible que se solucione a corto plazo. Es que les pasó a otra generación con Benítez, le pasó a otra generación con Lopetegui. Te huelen y al poco tiempo te ponen en el sí o en el no. Y Arbeloa está en un entrenador en formación.
Se han quitado, se han quitado la tensión que había con Xabi Alonso, pero poco más.
Correcto, hay buen ambiente, hay buen rollo. Arbeloa,
no hay malas caras, nadie... Bueno, bueno.
Arbeloa les habla más de lo que les hablaba Xabi Alonso y es más directo y eso lo agradecen, pero eso vale para ir a cenar y para comer, pero no vale para rendir más en el campo. No les sorprenden ni las alineaciones, ni los cambios, ni los planteamientos y eso hace que jugadores de un cierto nivel se desconecten. Y luego hay un tema que no está cerrado y que es muy importante, que es el tema de Mbappé. El ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite. Vamos a llamarle esguince porque es lo que dice el parte médico. Pero la lesión es realmente importante. Y quedan 100 días para el Mundial y a Mbappé no le sobra ninguno. Ninguno. De los 100 días le vienen bien los 100 para recuperarse y para jugar el Mundial. Y por tanto, los tiempos que marca el Madrid, que considera que Mbappé tiene opciones de llegar a la vuelta de la eliminatoria contra el City en Manchester, el entorno de Mbappé no los comparte. Que esa fecha es muy válida, pero que jugar un partido supone un riesgo. Y que él no va a asumir por ahora ningún riesgo. Veremos cuánto
supongo
es por ahora.
Supongo que depende mucho del partido de ida, ¿no?
Pues es posible. Eso ya es entrar en pensamiento que yo también tengo.
O sea,
que
si el Madrid, puedes jugar, otra cosa es como juegues, ¿no? ¿A qué porcentaje?
Que si el Madrid gana 2-1 y a lo mejor hay que estar ahí para meter un gol en Manchester, pero que si pierdes 0-3 no te vas a jugar la pierna para un partido que no tiene sentido. Pero esto entra en el tramo de lo que es puro Sanedrín. Pero que el Madrid pone una fecha de posible vuelta para dentro de nada y que lo que dice el entorno del futbolista es que él tiene que recuperarse bien. Y, repito, le llamamos esguince porque es lo que pone el parte médico. Pero los planos de recuperación y el cabreo que tiene Mbappé, a mí me hace...
Dudar de que en el Madrid, recordamos lo que contamos en Carrusel el fin de semana, que en el Madrid piensan que en unas 3 semanas podría estar listo para jugar. Otra cosa es a qué porcentaje, repito, pero que podría estar, que coincide con lo que dice Antón con el partido de vuelta contra el City, pero veremos a ver.
Iba a decir tan solo una cosa, Manu, ese rebote que tiene Mbappé con el Madrid o con el cuerpo técnico, que yo entiendo, también tiene que tenerlo consigo mismo, porque claro, Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo, pero por un récord absurdo juega todo el partido en Talavera. No, y eso es decisión de Mbappé. Y juega todo el partido frente al Sevilla, marca un gol de penalti en el 80 y pico para igualar ese récord de Cristiano, que no servía para nada. Y a ver quién le quitaba a Mbappé de esos dos partidos. Porque a Xabi Alonso, si le preguntas y es sincero, ya te dice Xabi Alonso que no quería que jugase ese partido, al menos completo, y tampoco el del Sevilla. ¿Y lo hizo por qué? Porque él quería. También Mbappé, si es responsable, en vez de irse 8 días de vacaciones y volver al entrenamiento de puertas abiertas y sentarse encima de una nevera, pues ese Mbappé viene, en vez de 8 días de vacaciones, se coge 4 y otros 4 a trabajar esa rodilla. Entonces no vale, y luego no viajas a falta de 2 días para la final de la Supercopa y haces el paripé y dices a los jugadores que salgan del campo. Es decir, que Mbappé está muy bien, que es muy buen jugador, pero que se ha equivocado él el primero.
Y luego, no, esto no quiero que quede populista, pero a la 1 de la mañana se puede decir. Yo escucho que el fútbol moderno tiene un montón de complementos adicionales y que hay entrenadores muy buenos que intentan que el equipo desayune junto y coma junto en la ciudad deportiva y que pasen una jornada laboral en el campo de entrenamiento.
Y que vayan al estadio aunque estén lesionados.
Pero que tú vas al entrenamiento del Madrid a las 10 de la mañana a grabar cómo entran, vas a tomar un café y como tardes en volver... Ya salieron
te
2.
Te lo has perdido,
Es que hoy, en el boleto de las 12, ya nos contó que Vinicius ya no estaba. Hemos entrado con Sikin, el Getty y Yugas a las 12:15 y Rüdiger ya no estaba. Que será el menos de los problemas, pero que yo creo que un equipo tiene que estar preocupado y ocupado.
Pablo, ¿qué vas a decir? Jordi, luego,
También este episodio es un síntoma, si me permites. Este episodio que cuéntame también es un síntoma. Yo me pregunto una cosa. Si los jugadores ahora ya no creen en en Arbeloa. Si antes no creían o no conectaban con Xabi Alonso y antes devoraron por los pies al propio Ancelotti,
claro,
¿no será que los futbolistas del Real Madrid tienen un poder supremo que ha sido otorgado por Florentino?
Eso es lo que dijo Xabi Alonso el día que le despidieron.
Pues entonces, cuidado.
Es que a estos futbolistas, Jordi, solo les falta devorar a otra persona ya.
Ya, pero entonces no vaya a ser el problema.
Que es al presidente. O sea, quiero decir, cuando tienes una plantilla que ha devorado a Ancelotti, a Xabi Alonso, a Arbeloa, ¿ya? ¿A quién les queda por devorar? ¿Ya? ¿Quién es el siguiente entrenador que se va a poner ahí delante, sabiendo que ese poder que se les ha adjudicado, a ver quién se lo quita?
Pero, Manu, perdona, Pablo, pero recuerda el episodio central, que es cuando Florentino le quitó el poder a Xabi Alonso ante los jugadores en la crisis de Vinicius. Cuando Florentino concede el poder a unos y deja en el margen a otros, está concediendo cosas como que el propio Mbappé está administrando sus tiempos. Esto es realmente insólito. Mbappé administra sus tiempos
como
sus
Messi en el Barça,
como
Messi en el Barça.
Cosa que se hizo, por cierto, ya lo hemos contado varias veces, cosa que se hizo para no dañar la posible renovación de Vinicius, claro, que todavía no llega. Pablo Pinto.
Puf, es que hay tantas cosas que contar,
sí,
pero la historia, como dice el refrán, tiende a repetirse. Y es que estos son vicios de cuando Florentino se marchó la primera vez, de haber viciado tanto y haber satisfecho tanto a los galácticos, que se volvieron incontrolables. O sea, ¿en qué cabeza cabía que uno de los entrenadores más laureados de la historia, como Ancelotti, salga porque no ha podido gobernar esto? Que seguramente entrenador joven con mayor proyección que Xabi Alonso tampoco ha podido gobernar esto, y quien podía pensar que Arbeloa, que a lo mejor acaba siendo un fantástico entrenador, pero que de momento tiene bastante menos experiencia que los otros dos, iba a ser capaz de gobernar esto, y encima, como dice Jordi, viniendo con las cartas tan marcadas, plegado a los jugadores, porque sabes que el anterior ha salido
por enfrentarte a algunos.
Entonces, es que era imposible que saliera bien esto, realmente. Por mucho que se intentó vender optimismo, ilusión y Pintus, pues ¿dónde está Pintus ahora? Que parecía que iba de repente el Madrid a volar. Es que no existen los milagros. Y cuando hay una tendencia tan atenuada de tanto tiempo, revertir una situación así requiere meter el bisturí hasta el fondo.
Claro. Y luego una cosa es lo que eres y otra lo que pareces. Y es verdad que estás lesionado, lo normal es que estés en el partido. Y si no estás en el partido, pues igual, en vez de irte, como se ha publicado en Francia, con ¿quién ha sido? Con Hakimi, ¿no? Y con no sé quién más por ahí a tomar algo en París mientras tu equipo está jugando el partido, pues igual es mejor. No sé.
Yo creo que
es una cuestión de compromiso, de imagen. El que pretende ser líder de un proyecto deportivo, no sé si es la mejor imagen estar por ahí de fiesta, aunque estés lesionado y no puedas jugar mientras tu equipo está jugando en el Bernabéu, el Getafe, ¿no?
Los alevines del Real Madrid tienen que ir el día del partido, a la hora del partido, los 25. Y allí, esto es así, ¿eh? Y allí les dicen, vosotros cuatro no estáis convocados. Y se quedan allí viendo el partido de su equipo. Claro. Si eso le pasa a los niños de 11 años, un profesional que gana millones de euros, ¿cómo puede no estar apoyando a su equipo? ¿Cómo puede no estar en el estadio? ¿Qué tiene más importante que hacer que el día que está jugando su equipo no estar ahí viéndolo? Es que es inexplicable.
Es una buena pregunta. No va a ser fácil, Axel, ¿eh? Fíjate qué eliminatoria viene ahora, donde se juega el Madrid. Estamos hablando muchas veces de que el Atlético, ¿no? El Atlético en marzo, en febrero, ¿eh? Pues el Madrid en marzo, si cae ante el City, que tampoco sería una locura pensar eso, vamos a ver qué pasa en la Liga. Pero fíjate qué eliminatoria le viene ahora, ¿eh? Axel.
Sí, de todos modos yo no descartaría nunca al Real Madrid, ¿no? Creo que tiene esa capacidad para estando mal en partidos de máxima exigencia, dar ese puntito que le cuesta dar en partidos más corrientes. Creo que el encuentro de ayer, más allá de todo lo que se está contando en este Sanedrín, tiene también cuestiones futbolísticas. A mí yo no entendí demasiado el
sí, te oí en carrusel, el cambalache de posiciones.
Sí, porque realmente jugó con mucha gente, mucho centrocampista por dentro, mucha gente repetida, casi ningún jugador especialista por banda, muy difícil además descifrar si el que cerraba por la derecha era uno, si era el otro, si Arda era el que se movía por fuera, si era Thiago Pitarc. En un equipo que con Álvaro Arbeloa, si algo había tenido, había sido mucha claridad, es decir, en contraposición con lo de Xabi Alonso, que seguramente era más sofisticado, que seguramente más de intercambio de posiciones, más de alterar fase ofensiva, fase defensiva. Bueno, con Álvaro Arbeloa todo era mucho más claro y al jugador le costaba menos seguramente interiorizar qué se le pedía, ¿no?
Y ayer fue un paso atrás.
Y ayer realmente a mí me dio la sensación de que todas esas señas de identidad no estuvieron presentes.
Se tiraron por la borda.
Y creo que tuvo mucho que ver con el partido que vimos. Y luego...
Espera, dame un segundo, que siento interrumpirte. Es que es la pausa y es la Desco y te doy la palabra otra vez. Venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Bueno, antes de deciros adiós, estaba Axel ahí hablando para rematar el asunto del Madrid. En lo futbolístico estabas hablando de más cuestiones, de los cambios de Arbeloa ayer, que te despistaron un poco, ¿no, Axel?
Sí, no, iba a decir sobre una cosa que había dicho Antón, ¿no? Porque Antón ha dicho que a los jugadores del Real Madrid no les sorprenden las alineaciones, ni los cambios, ni los planteamientos de Arbeloa, y la sensación es que antes les sorprendían demasiado las de Xabi Alonso. Entonces, uno se pregunta realmente qué es lo que quieren los jugadores, ¿no? Si quieren un libreto más innovador o un libreto más sencillo.
Por responderte, lo que yo percibo es que de Xabi Alonso les parecía que el método de Xabi Alonso no les beneficiaba, pues o que no querían presionar arriba, o que pues sentaba a Vinicius y a Vinicius no le gustaba, pero que le daban el crédito de que era entrenador, solo que su método no les gustaba, que a Arbeloa no le ven. O sea, que Arbeloa le ven...
Xabi Alonso tenía un método que no les gustaba y Arbeloa no, ven el método, eso es.
Es lo que yo percibo.
No están para presumir ellos.
Javier Raiz, y luego ha llegado lo de Rodrigo, que hasta que habéis visto esta mañana allí los dos a Manu Leyes, un especialista en rodilla, le han ido a mirar y cuando hemos conocido, parece que hay lesión, había rumores de que podía ser grave, grave. Se acabó la temporada, el Mundial y todo, vamos.
Sí, sí, cuando tú ves a Leyes que sale de Valdebebas... Estábamos ahí, Meana y un servidor, y la verdad es que pues no había que ser muy listo para saber que, pues, gracias a la lesión, que no parecía tan grave, se ha convertido en un cruzado. Y yo ahora estaba haciendo un poco cálculos de los cruzados que lleva el Real Madrid en 2 años y medio, y es el octavo, Carvajal, Militao, 2 veces, Courtois, que fue el primero, David Alaba, Rodrigo en el día de hoy, y 2 futbolistas del Castilla que estaban en la dinámica de primer equipo, que estaban en la pretemporada en Estados Unidos, Palacios y Joan Martínez. 8 cruzados en 2 años y medio. La verdad es que la mala suerte ha perseguido al Real Madrid, pues un año de baja para Rodrigo Gómez.
La verdad que hemos visto la imagen y es tremenda, ¿eh? Como si de forma más tonta. Sin embargo, él entró en el 55, se lesionó en el 67, 68 y siguió jugando hasta el final del partido. Y luego ya esta mañana ha visto que tal, le han hecho pruebas y fíjate el diagnóstico.
Fíjate que hemos sido críticos con la temporada de Rodrigo, pero es que es una desgracia, ¿eh?
Sí, totalmente.
Es que después de haber pasado un mal tramo anímico el año pasado con Ancelotti, de no haber podido rendir en el primer tramo con Xabi Alonso, y que ahora, cuando parecía que estabas empezando a salir de una lesión, cuando soñabas con el Mundial, que te rompas por un año, es terrible.
Os digo adiós a todos, pero dejadme que salude al protagonista de mañana en la cadena SER.
Por favor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.